al artículo 30 y el 31. Los dos están relacionados. Gracias, José. El artículo 30 y 31 están relacionados ambos, porque tiene que ver con el gobierno de la iglesia, el gobierno de la iglesia, sus líderes, sus administradores, los oficios de la iglesia. So, vamos a darle lectura, y le voy a dar lectura a ambos artículos, porque creo que ambos se conectan y van muy bien, aunque trataremos solamente con el 30 en esta noche. Dice así: el gobierno de la iglesia. Creemos que esta iglesia debe ser gobernada según la dirección espiritual que nuestro Señor nos enseñó en su palabra, a saber que debe haber ministros o pastores para predicar la palabra de Dios y para administrar los sacramentos, que también haya ancianos y diáconos para formar juntamente con los pastores el consejo de la iglesia y por este medio observar la verdadera religión y hacer que la buena doctrina tenga su curso, que también los transgresores sean castigados y refrenados, para que también los pobres y los afligidos sean ayudados y consolados según tengan necesidad. Por este medio todas las cosas marcharán bien y ordenadamente en la iglesia, cuando se elige a aquellas personas que son fieles según la regla que de ello da San Pablo en la carta a Timoteo. Pasamos al 31. Creemos que los ministros de la palabra de Dios, ancianos y diáconos, deben ser elegidos para sus oficios por elección de la iglesia, bajo la invocación del nombre de Dios y con buen orden según enseña la palabra de Dios. Así pues, cada uno debe cuidarse muy bien de no entrometerse por medios inconvenientes, sino esperar el tiempo en que sea llamado por Dios, para que tenga testimonio de su llamamiento y estar asegurado y cierto de que éste proviene del Señor. Referente a los ministros de la palabra, en cualquier parte que estén, tienen un mismo poder y autoridad, siendo todos ellos ministros de Jesucristo, el único obispo universal y la única cabeza de la iglesia. Además, a fin de que las santas ordenanzas de Dios no sean lesionadas o tenidas en menos, decimos que cada uno debe tener en especial estima a los ministros de la palabra y a los ancianos de la iglesia, en razón del trabajo que desempeñan, llevándose en paz con ellos, sin murmuraciones, discordia o disensión, hasta donde sea posible. Amén. Hermanos, un poquito quizás del contexto, y entramos entonces a analizar también el lenguaje para ir a pasajes, comenzar a ir a pasajes en esta noche. El contexto de estas confesiones reformadas, de estas confesiones reformadas, es por supuesto el conflicto y la diferencia con la Iglesia Católica Romana. Con la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo es gobernada la Iglesia Católica Romana? La Iglesia Católica Romana es gobernada de arriba con una persona que se llama el Papa y que se autoproclama el vicario de Cristo, cuya verdad, cuando él habla desde su asiento, cuya palabra es infalible y no puede ser cuestionada. Ese Papa también ejerce sus funciones a través de un colegio de cardenales, una jerarquía de magisterio en la iglesia, que ejerce total control sobre sus distritos, sus, ¿cómo se llama?, diócesis, ¿verdad? Y toda iglesia católica romana bajo la autoridad del Papa. Los obispos en cada región en particular. Es una organización piramidal jerárquica donde un hombre arriba es o clama ser a cabeza de la iglesia como el sustituto de Cristo o el representante de Cristo en la tierra. Los reformadores entran en conflicto con eso. Ya había precursores de la reforma que estaban tratando de traer reforma a la iglesia a través de movimientos conciliares, concilios de la iglesia, etcétera, que al final del día, aunque hubo cierto empuje de reforma en la iglesia católica romana, no llegó a verdaderas reformas y cambios. Y finalmente se levantan los reformadores, estos magistrales del siglo XVI, esbozando los cinco lemas de la reforma: sola escritura, sola gracia, solo Cristo, sola fe, solo a Dios la gloria. Y basado entonces en la escritura, el gobierno que la escritura prescribe. La escritura nos prescribe, como hemos oído en el lenguaje de las confesiones, y vamos a constatar, un gobierno que puede ser dividido de una manera muy sencilla en pastores y ancianos. Interesantemente, hemos oído en la confesión una división en tres partes. Y la división que hemos oído en tres partes es la división de pastores, los que enseñan la palabra, ¿verdad? Los ancianos y los diáconos. Y esto es lo que se gesta en el desarrollo del movimiento de la reforma en el siglo XVI. Sobre todo, ¿verdad?, saliendo de esa escuela de bíblica y práctica de la fe que fue Ginebra y el ministerio de Calvino y toda la escuela de pastores que salió de Calvino. Existía esta división que después se codifica en la iglesia reformada del continente y también en la iglesia presbiteriana. Son estas dos salas fundamentales, ¿verdad? La iglesia reformada del continente y la iglesia presbiteriana, una que sale de los Países Bajos y la otra de Escocia, tienen esta división de tres clases de oficios en la iglesia. Y la forma en que las dividen es que están aquellos pastores que se dedican o sobreveen o gobiernan la iglesia particularmente a través del ministerio de la predicación y la enseñanza. Que están aquellos también pastores, en este caso ancianos, y hacen una distinción los reformadores, distinción que necesariamente, es decir, es bíblica y a la misma vez no lo es. ¿Qué quiero decir con eso? Que admite la distinción, la palabra de Dios, ciertamente, pero que cuando la palabra de Dios habla de ancianos o de pastores, está hablando de la misma, pudiéramos decir, oficina, del mismo oficio, del mismo llamado. Pero que hay distinciones de funcionamiento y de obra bajo esta categoría de pastores. Y la distinción que establecían los reformadores y que se vino a codificar en las iglesias reformadas y presbiterianos es que están aquellos ministros que se encargan de la predicación de la palabra, por lo general ordenados, y en estas iglesias tenían que ser ordenados, y están aquellos, vamos a decir, ancianos, que en algunos casos no necesariamente tienen que ser ordenados. En los presbiterianos existe en el gobierno del concilio de la iglesia una mezcla de aquellos pastores ordenados y aquellos ancianos laicos que forman lo que se llama el concilio, la consistería o la sesión de dentro de la iglesia, los cuales se encargan de sobreveer o de gobernar en otras áreas de la iglesia. Puede ser en asuntos de disciplina, en asuntos de gobierno, en asuntos de finanzas, etcétera, etcétera. Pero hay esa distinción, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos va a dar, como vamos a ver, y que se codificó en el desarrollo de la historia de la iglesia reformada. Y después están los diáconos. Interesantemente, Calvino añadió una clase más. Y la clase más que él añadió le llamaba los doctores de la iglesia. ¿Y quiénes eran para Calvino los doctores de la iglesia? Él tenía los pastores que predicaban la palabra, los ancianos que asistían en el gobierno de la iglesia, los doctores y los diáconos. ¿Y quiénes eran los doctores para Calvino? Los maestros de la universidad en Ginebra. O sea, los maestros y los que enseñaban eran aquellos especialistas, maestros de teología que enseñaban y equipaban a los estudiantes que iban a ser formados como pastores, se dedicaban a eso nada más. Todo esto para decir, ¿verdad?, que este tema es algo fluido, y hay una cierta flexibilidad en cuanto a la práctica históricamente, y vale la pena mencionarlo, y también ha habido aplicaciones flexibles en diferentes grupos, en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones. Y esto es válido y es bueno, siempre que estemos bajo el principio y la sombrilla de lo que Dios prescribe, ¿verdad?, para el gobierno de la iglesia. Quizás un poquito más de expandir el background, es que la reforma, ¿verdad?, eventualmente agrupa una serie de movimientos. Tanto los reformados como los presbiterianos, sobre todo los presbiterianos, no tanto los reformados. Los reformados como denominación propia gobiernan a la iglesia a través de ese concilio de ancianos. Ellos son los que toman las decisiones en la iglesia. Y pueden asociarse de una manera cooperativa con otros grupos de iglesia en el distrito, en la región, etcétera, que le pueden llamar el sínodo, etcétera. Los presbiterianos tienen una estructura más definida en cuanto a las conexiones de ellos fuera de la iglesia local. ¿Cuál es la estructura de los presbiterianos como movimiento que sale de la reforma? Que tienen adentro esa sesión que le llaman ellos, de ministros ordenados y laicos que toman las decisiones en el seno de la iglesia, pero ellos se deben, ¿verdad?, se deben a un presbiterio, que es el grupo o la compañía de pastores de las diferentes iglesias en un distrito, en una región. Los presbiterianos, los pastores, no se deben tanto a la iglesia como a la compañía de pastores del presbiterio, ¿verdad? Y por encima de ese presbiterio está la asamblea general, ¿verdad?, que son los delegados y representantes de esos presbiterios, de esas sesiones en cada iglesia, a la asamblea general. Y esta asamblea general y estos presbiterios tienen autoridad en y sobre la iglesia local. Tienen gran autoridad en y sobre la iglesia local. No tanto en el caso de los reformados. Reformados tienden hasta la autoridad más local, pero en el cuerpo de ancianos. Y después tenemos otras iglesias de movimientos reformados, iglesias más independientes, iglesias de corte congregacionalista, iglesias bautistas, donde entonces tenemos, ¿verdad?, no tanto ya, por supuesto, ya no una conexión con otros presbiterios o asambleas de un distrito, de una región o nacional, nada de eso, ni tampoco que el gobierno es solo a través de las manos de los ancianos, sino que el gobierno y la autoridad reside del cuerpo de la iglesia y de la congregación. So, esa es de donde nosotros, ¿verdad?, pertenecemos como bautistas, como congregacional, como con un gobierno congregacional, con matices en el caso nuestro. Porque ciertamente los excesos de aquellos gobiernos congregacionales es que el pastor es simplemente un muñeco de la congregación. Y la congregación, ¿verdad? Si el pastor va a cambiar esa silla para allá, le tienen que pedir permiso a la congregación. Si va a cambiar las cortinas o las flores en el templo, le tiene que pedir permiso a la congregación. Eso se ha dado, ¿verdad? Son casos así, donde aún a los diáconos a veces son casi los que están, tienen la autoridad representando a la congregación. Son extremos. Y lo que hemos tratado de trazar en nuestra iglesia, y todavía estamos tratando de caminar en la dirección, es que podamos tener la correcta relación congregación, pastores y ancianos. Y poder discernir y buscar entre nosotros más y más una pluralidad de ancianos y pastores que la iglesia reconozca y que pueda, aunque sean siervos de la iglesia, pero que la iglesia reconozca que Dios le pastorea, la cuida, la guarda, la enseña, la nutre, la preserva a través del gobierno de sus pastores y de sus ancianos. Esa es la introducción, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre la introducción, sobre el contexto, para entrar a mirar el lenguaje y los pasajes que tenemos en esta noche? ¿Alguna pregunta o comentario? Ok, entonces miramos aquí, el artículo 30 dice: creemos que esta iglesia debe ser gobernada según la dirección espiritual que nuestro Señor nos enseñó en la palabra. So, la iglesia no es una corporación, creación humana, donde los hombres se agrupan, se organizan y crean, ¿verdad?, sus propios principios directores de su propia creación, imaginación o producción. No, hay principios en la palabra de Dios para el gobierno y la dirección de la iglesia, a saber que debe haber ministros o pastores para predicar la palabra de Dios y para administrar los sacramentos. Una clase está ahí, ¿verdad? Que también haya ancianos, segunda clase, y diáconos para formar juntamente con los pastores el consejo de iglesia. Ahí radica la dirección de la iglesia. Recuerdan, esto es una confesión reformada. Nosotros somos bautistas reformados y tomamos y bebemos de todos estos documentos, todo lo que sea bueno, incorporamos, ¿verdad? Estudiamos, evaluamos la voz fiel de la iglesia confesante en la historia. Nunca miramos a una confesión como la voz infalible y final. Eso es algo que hemos inculcado a través de los años. La voz infalible y final está aquí, en la palabra de Dios, la voz inerrante, infalible, no falla, ¿verdad? Pero la tarea, nosotros a lo largo de la historia, tenemos que confesar, tenemos que enseñar, que explicar lo que está aquí. Y la medida que nos acerquemos a lo que está aquí, confesamos y enseñamos fielmente. Confesamos y enseñamos fielmente. Pero la confesión fiel de los hombres de la historia está abierta también a nuestra, ¿qué? A nuestra revisión, ¿verdad? A nuestra interpretación, que en realidad ha sucedido en diferentes momentos con diferentes documentos. So, en este caso, oímos para formar juntamente con los pastores el consejo de la iglesia. Sabemos que la práctica reformada y presbiteriano es que esos son los que, como dicen los cubanos, los que cortan, ¿el qué? Así mismo, el bacalao. Los que cortan el bacalao. Pero en nuestra iglesia bautista, el bacalao lo cortamos juntos con la iglesia, con el consejo de la iglesia, ¿verdad? Juntos en escuchando, recibiendo, oyendo la voz del Espíritu a través de la iglesia, y la iglesia escuchando a sus pastores en su dirección que ellos están trazando. Y por este medio observar la verdadera religión y hacer que la buena doctrina tenga su curso, que también los transgresores sean castigados y refrenados, la disciplina, para que también los pobres y los afligidos sean ayudados y consolados según tengan necesidad, el ministerio de benevolencia y misericordia. Por este medio todas las cosas marcharán bien y ordenadamente, conforme a y ordenadamente iglesia, cuando se elige a aquellas personas que son fieles según la regla que de ello da San Pablo en la carta a Timoteo. So, hay ciertas reglas, requisitos que después vamos a estudiar que el Señor da para estos pastores. Vayamos entonces a la palabra de Dios, ¿eh? Y comenzamos allí en Efesios. Vayamos a Efesios capítulo 4. En Efesios 4 comenzamos en el versículo 11. Efesios 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se fijan, está hablando aquí que el Señor constituyó. El pasaje nos viene diciendo que el Señor, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. So, Cristo ha entregado dones a su iglesia para cuidarla, para gobernarla, para preservarla y para edificarla. Y entre estos dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué tienen todos estos en común? ¿Qué tienen todos estos en común? ¿Qué les parece que tienen todos estos ministraciones, vamos a decir, en común? Todos ellos hablan, enseñan, ¿verdad? De alguna manera, la palabra. ¿Eso es un oficio de qué? De hablar, de enseñar, de proclamar. Ahora, tenemos aquí diferentes llamados, diferentes dones, diferentes ministraciones. Tenemos la de apóstol, ¿verdad? La de apóstol y la de los profetas. Y nosotros hemos enseñado en otras oportunidades, simplemente vamos a mencionar que los apóstoles y profetas mencionados aquí son aquellos que han puesto el fundamento de revelación de la iglesia de Dios. Cuando el Señor ascendió, el Señor dejó oficinas o oficios o llamados y dones para un grupo de personas que iban sobre la base de la piedra angular traer la revelación completa del fundamento para la iglesia. Y esto lo hizo a través de apóstoles y profetas. ¿Dónde vemos eso? Capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2 de Efesios nos dice, comenzando en el versículo 20, edificados, nosotros, la iglesia, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. So, obviamente, se dice que se ha puesto un fundamento. ¿Quién puso ese fundamento? Los apóstoles y los profetas. Los apóstoles, Dios, right? Dios, a través de Cristo, como la piedra angular de ese fundamento, pero este oficio, estas personas, con este llamado a hablar la revelación inspirada de la palabra de Dios, han dejado, han puesto, han instalado, han establecido el fundamento de la iglesia a través de su oficio revelatorio. Dios dio a estos hombres para llevar a cabo este oficio. Nosotros ahora somos edificados sobre ese fundamento. ¿Se fijan? Sobre ese fundamento. La pregunta entonces es, si hubiera hoy profetas y apóstoles con un oficio de ser enviados a poner fundamento, estas personas tuvieran que traer una revelación que fuera parte de qué? del fundamento sobre la cual el edificio del Señor es edificado. La pregunta es si hoy hay profetas y apóstoles que tienen un oficio de hablar y predicar la palabra con revelaciones tales que añadan al fundamento que fue puesto por los profetas y apóstoles del Señor. ¿Qué creen ustedes? No, obviamente. Tristemente ha habido un movimiento, ya por décadas, ¿verdad?, que se ha llamado el movimiento de la reforma apostólica, donde se han levantado hombres autotitulados apóstoles. Y el movimiento de la palabra, ¿verdad?, la palabra profética, se han levantado personas autotituladas profetas, y lo que ellos quieren decir con esto es que ellos traen revelación nueva para la iglesia, revelación necesaria para la iglesia. Y esto es algo que categóricamente rechazamos, basado en este conocimiento de la palabra de Dios, donde vemos que el fundamento revelatorio de la palabra, de aquella palabra de profecía, de aquellos que fueron enviados a hablar la palabra de Dios, ya fue completado. Ya se ha puesto el fundamento. Ese fundamento sobre la base de la piedra angular, que es Jesucristo. Dice, en quien todo el edificio, y ahora se utiliza la imagen de un edificio, ¿verdad? La imagen de un edificio sobre esta piedra y este fundamento que el oficio de apóstol y profeta han dado, el edificio es edificado. ¿Se fijan? En quien todo el edificio bien coordinado, porque está bien coordinado, porque está siendo edificado sobre la base de esa piedra angular y de ese fundamento revelatorio. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo el propósito del Señor para la iglesia, para el edificio, es que crezca. Que crezca, ¿verdad? Ensancha el sitio, como decía ya el profeta, ¿verdad? Isaías, Isaías 55, ensancha. Isaías 54, ensancha las estacas. No quiere decir que tú ensanches tu negocio.
Un detalle ahí.
Sí.
En hecho, refiriéndose a esto de los apóstoles, un argumento muy bueno para probar que hoy no hay apóstoles en ninguna clase, es que Pedro, cuando van a sustituir a Judas, él dice que es necesario que entre los que hemos estado juntos, ellos todos, en Hechos, eso está en Hechos capítulo 1, al final, juntos, viendo al Señor que entraba y salía, dice el sentido, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el 10 que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, no hay nadie que pueda ser apóstol que no haya visto él directamente a Cristo crucificado. Entonces dice Pablo en Hechos 15, versículo 8, en el verso 8 dice, después apareció Jacobo, en verso 7, después a todos los apóstoles y al último de todos.
Al último.
Como a un abortivo.
A mí.
Pablo afirma que el último, la última persona que vio a Cristo resucitado.
Es él.
Fue él.
Amén.
Entonces la condición de Pedro. Hay que ver a Cristo. Si alguien ahora.
Claro.
Porque Jesucristo. Se le apareció.
Se le apareció. Exactamente. Excelente apunte, ¿verdad? En términos de que una de las calificaciones de estos apóstoles es el haber estado con Cristo, el haber visto su resurrección. Y vemos la reclamación de Pablo que vio al Señor después, que él es el último de que los ha visto. Yo añadiría ahí también que no solo es el último, sino que Pablo fue escogido como apóstol a los gentiles y ese apostolado solamente lo lleva a él.
Ciertamente.
No hay más nadie que pueda decir, no porque yo he visto a Cristo crucificado en una visión, tuvieras entonces que proclamarte como un apóstol de los gentiles y solamente hay uno que es el apóstol Pablo. Yo creo que todo eso cierra ese círculo. Todo el edificio entonces bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué cosa es un templo santo en el Señor? ¿Recuerdan la idea de templo? Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa es un templo? Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde es que mora Dios? En su templo. Y el templo es nosotros siendo juntamente edificados. Ese es el propósito de Dios con su iglesia, con su pueblo. Y para esto ordenó apóstoles y profetas, y vamos a ver, evangelistas y maestros, para él morar con su pueblo. Piensa la importancia, para él, para que haya un templo que se levante, porque él mora en ese templo. Qué lindo, ¿verdad? Decimos, oh, Dios mora en mí. Sí, ciertamente Dios mora en ti, pero Dios mora en ti porque tú eres parte de ¿qué? De ese templo, ¿verdad? Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Nadie se puede edificar individualmente, solamente, separadamente. ¿Verdad? Somos edificados juntamente en el templo del Señor. Y allí Dios mora. Allí Dios está presente. So, volvemos entonces a Efesios. En Efesios 2 vemos la metáfora, la imagen de un edificio. Aquí en el 4 vemos la imagen de un organismo, de un cuerpo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Evangelista, ¿verdad? Yo creo que dentro de estos apóstoles y profetas que iban con esa tarea de esparcer el evangelio. So, en un sentido específico, estos oficios tenían que ver con la revelación de Dios en su palabra para poder poner el fundamento sobre la cual la extensión del evangelio, ¿verdad?, se realizaría. Y a otros pastores y maestros. Estas son los oficios, los dones, las divisiones que la palabra establece. Algunas personas dicen, bueno, entonces hoy no hay profetas, hoy no hay apóstoles o evangelistas. Y lo que decimos ahí, ¿verdad? Hermanos, en el sentido revelatorio y de fundamento, no lo hay. Ya no lo hay. Ah, usted quiere decir que usted es un profeta. Sí, usted es un profeta y también es un sacerdote y un rey. Como parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia que va creciendo sobre el fundamento de los profetas y apóstoles que el Señor envió para su fundamento. Podemos decir que el profeta es alguien que habla la palabra de Dios en un sentido, vamos a decir, genérico. Si en ese sentido genérico usted dirá, bueno, sí, yo profetizo porque hablo la palabra de Dios para exhortación y para enseñanza, todo el cuerpo puede hacer eso. Pero tenemos que tener cuidado ¿con qué? Con establecer, yo soy el profeta y Dios dice así. Escuchen la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos separamos y creemos que es contrario a lo que la palabra enseña. También, ¿verdad? Nos habló en otros momentos, en otras maneras, pero hoy nos ha hablado a través de su Hijo. El Hijo siendo la piedra angular y el fundamento ya ha sido puesto. Queda entonces pastores y maestros. Pastores y maestros es esa clasificación de oficina u oficios que hoy actúan. Porque ¿qué hacen estos pastores y maestros? Vamos a ver en un momento. Pero todos estos oficios eran ¿para qué? ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. So, la obra de proclamación, de enseñanza, de hablar la palabra de Dios, es a fin de perfeccionar, de proveer lo que es necesario para la obra del ministerio. Hay dos para aquí, ¿verdad? Hay dos para. sobre la base de la predicación y la enseñanza de la palabra, se lleva a cabo la obra del ministerio. Se activa la obra del ministerio. Y cuando se activa sobre la base de la palabra la obra del ministerio, entonces resulta el cuerpo ¿en qué? En edificación. El cuerpo es edificado. So, podemos decir que el cuerpo en su ministerio, en su edificación, depende ¿de qué? De la predicación de la palabra. De la predicación de la palabra. So, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So, Cristo es la cabeza, la medida, ¿verdad? La meta, el objetivo que esta edificación del cuerpo busca, para que Él lo llene todo, como dice el versículo 10. El versículo dice que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ese todo que va a llenar, lo va a llenar a través de su cuerpo, a través de la iglesia, a través de su palabra, a través de la cabeza que es Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad que está siendo proclamada y enseñada por estos oficios, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Cristo es la cabeza, no el Papa, no un obispo, no un cardenal, ni siquiera un pastor. Cristo es la cabeza. Él es la autoridad suprema, ¿verdad? No hay otra cabeza, no hay reyes en la iglesia, ¿verdad? No hay gobernantes que tengan su propia agenda, sino todo va en dirección de ser conformado a esa cabeza, a esa autoridad, a esa medida. Y para eso es dado el oficio de pastores y maestros y todos los demás para el fundamento. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. So, en este caso en particular se trata de los pastores, maestros, de estos oficios revelatorios en su momento de apóstoles, profetas y evangelistas, para así activar, ¿verdad?, el cuerpo. Y estos oficios, estas personas que ocupan estos oficios, son parte de ese cuerpo y de esas coyunturas donde entonces se lleva a cabo ministerio, servicio, conforme a los dones que Dios da al cuerpo, cada uno conforme a esa actividad propia de esos dones por el Espíritu, y resulta entonces en la edificación del cuerpo en Cristo Jesús, en amor. So, esa es la figura, ¿verdad?, total de lo que persigue hacer Dios a través de estos oficios y de todos los dones en general. Vayamos entonces un poquito más a profundizar, ¿verdad? Continuamos mirando, vayamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos 20, comenzando allí en el 17. Versículo 17 primero dice el apóstol Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Allí en Asia Menor, la región que hoy se llama Turquía, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos, a los presbíteros, es la palabra aquí usada en el griego. Anciano, ¿verdad? La palabra denota edad, pero su connotación no es tanto de avanzada edad, como de avanzada madurez. Lo que denota es madurez. Un anciano es aquel, ¿verdad?, que está como sobreveedor, que vamos a ver la otra palabra, por el llamado de Dios y en la madurez, ¿verdad?, que ha alcanzado y que Dios le ha dado para ser calificado como un anciano de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Él está, el apóstol Pablo, en su función de apóstol profeta y también en su función pastoral. Bajamos un poquito ahora al 21. Bajamos entonces, discúlpame, bajamos al 27. El 27 dice el apóstol Pablo: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y ahora está la otra palabra, que es episcopos. Presbíteros arriba, anciano, como dijimos, con la connotación de madurez, de posición pastoral en una avanzada madurez en ese llamado. Y tenemos aquí entonces el episcopo, que es sobreveedor. Usted une esos dos términos, ¿verdad?, y tiene ese oficio de pastor o de anciano. Es un sobreveedor. Es alguien que está puesto en ese oficio de sobreveedor en su madurez, en este llamado pastoral. So, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. So, va a apacentar el rebaño, ¿verdad? Va a cuidar del rebaño. Es lo que hacen estos ancianos, lo que hacen estos obispos o pastores o sobreveedores. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Se fijan? El oficio pastoral es un oficio de hablar, de predicar, de enseñar, de sobreveer y de gobernar la iglesia. Y a través de ese oficio la iglesia es cuidada, preservada, provista para la obra del ministerio. Pero se van a levantar aquellos que también, hablando como falsos pastores, falsos maestros, van a hablar cosas perversas y arrastrar tras sí a los discípulos. Son estos pastores, estos ancianos, estos sobreveedores, son puestos aquí para que esto no suceda, para poder preservar, cuidar, y como vimos en Efesios, que no sean llevados los discípulos de aquí para allá de todo viento de doctrina. Vayamos a un caso en particular. En segundo,
aquí el título se refiere a la congregación como tal, a los miembros de una congregación, los arrastran fuera de la iglesia.
Se refiere a la iglesia visible de Dios, sí, a la iglesia visible, ciertamente. Es decir, que son arrastrados, pueden ser arrastrados en engaños de diferentes grados, pueden ser llevados en apostasías.
Está hablando de los lobos que van detrás de la iglesia para dividirla.
Para dividirla, para destruirla, para carcomerla. El misterio de la apostasía, la operación de la iniquidad. ¿Verdad? La operación del anticristo, de anticristo, como hemos hablado, que están tratando de diezmar, no perdonan el rebaño, lo quieren dividir con falsa doctrina, con falsa enseñanza. Lo quieren envenenar, lo quieren apartar de la verdad. ¿Ok? Eso es lo que busca hacer esos falsos maestros. Vemos un caso en particular, comisionado, ¿verdad?, por el Señor y bajo la instrucción del apóstol Pablo, 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Una vez más, el mismo, ¿verdad? La misma amonestación. Ten mucho cuidado, haz tu obra, porque está en juego que Satanás quiere comerse al rebaño. Los lobos rapaces vestidos de falsos maestros y pastores quieren comerse al rebaño con fábulas, a través de falsas doctrinas, socavar la sana doctrina y arrastrar a las personas dándole a satisfacer sus propios deseos y sus propias concupiscencias, apartando el oído de la verdad. So, el apóstol Pablo llama entonces a Timoteo a ser sobrio, ¿verdad? A poder estar alerta, a poder permanecer en la labor del ministerio, a soportar aflicciones, como va a ser la naturaleza de todo aquel que quiera militar en las filas de este llamado, hacer la obra de evangelista, seguir predicando el evangelio y a cumplir su ministerio. Pasamos ahora a Primera de Timoteo 5, 17. Dice en Primera de Timoteo 5, 17, ahora vemos aquí, ya hemos definido, ¿verdad?, la palabra, algunos de sus matices. Ahora vamos a ver una distinción que creemos es de donde la Iglesia Reformada, en sus denominaciones, saca. 5.17, saca las clases o diferentes divisiones que hemos visto. Dice, versículo 17, 1 Timoteo 5.17, los ancianos que gobiernan bien. Eso vemos ahora, hemos visto en términos de anciano, la palabra indica madurez, en términos de sobreveedores, la palabra indica aquellos que están sobreviviendo en términos de guardar, de preservar, de cuidar. Y vemos ahora, añadimos aquí la palabra de gobierno. Eso que es lo que hacen los pastores, los ancianos, los sobreveedores, gobiernan el cuerpo de Cristo. Eso dice, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué quiere decir que sean tenidos por dignos de doble honor?
Como dice el verso 18 al
final. Ah, yo sé, pero bueno, quería ver si alguno lo apuntaba ya. ¿Qué quiere decir que sean tenidos por dignos de doble honor? Tiene que ver que sean, ¿qué? Recompensados con su salario. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El versículo 18, como señalaba nuestro hermano, nos dice eso. Algunas personas, pues no, lo que quiere decir es que sean tenidos en más respeto. No, no, lo que está diciendo ahí es que puedan ser recompensados apropiadamente, que puedan ser remunerados por su trabajo. El versículo 18 nos lo indica. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esto viene de la ley. Y es una aplicación muy práctica. El buey que está trillando allí en su campo y está comiendo del mismo campo donde está trillando, no se le impida, no le pongas un bozal. So, el buey puede comer y debe ser permitido comer de aquel campo donde está trillando. Porque digno es el obrero de su salario. Gloria a Dios, ¿verdad? Por aquellos obreros que no son asalariados. Dos cosas aquí, el obrero, el pastor es digno de su salario, pero gloria a Dios por aquellos pastores que no son asalariados. ¿Qué quiere decir esto? Como decía el apóstol Pablo, a mí necesidad me es impuesta. de predicar el Evangelio, de llevar a cabo mi ministerio, el ministerio que Dios me ha encomendado. En un momento determinado, Dios, el apóstol Pablo decide no ser remunerado en su salario por una iglesia en particular. Él tenía sus razones, ¿verdad? El Espíritu Santo lo llevó, ¿verdad? Con sus razones en ese momento. Y decía, yo me glorío en Cristo, ¿verdad? Que mis manos me han sido suficientes, he trabajado, he podido satisfacer mis necesidades. Sin embargo, no es porque yo no sea digno de mi salario, decía el apóstol Pablo, esta iglesia lo tenía en menos, lo subestimaba, y él hace su defensa allí como apóstol y pastoral a su ministerio. Lo que más le importaba era el poder establecer las credenciales por parte de Dios como un verdadero apóstol y ministro del Evangelio. Y en pos de eso, en un momento determinado, no recibió salario para no abrirse a la crítica adicional de aquella iglesia, ¿verdad? Y gozarse y regocijarse en la provisión de Dios en su vida. Sin embargo, el patrón que debe existir en la iglesia de Cristo es que la iglesia apoya a sus pastores. Ahora miren qué interesante. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, sobre todo los que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso quiere decir que hay ancianos que no trabajan en predicar y enseñar. Es muy interesante esto. Y obviamente esta distinción aquí lleva a las iglesias reformadas en la historia a poder establecer esta división, donde si en el concilio están los pastores y maestros, pero están también los ancianos, que no trabajan, no gobiernan enseñando, pero gobiernan la iglesia también junto a los pastores y maestros en esta pluralidad, ¿verdad?, de pastores y de ancianos en el concilio de la iglesia, sobreviviendo sobre la iglesia en otras áreas. En otras áreas. So, en el caso, si vamos a examinar la historia, por ejemplo, en Ginebra estaban aquellos ancianos que ayudaban a Calvino en la consistoría, en aquella disciplina, en aquella examinación. La ciudad de Ginebra se convirtió, ¿verdad?, básicamente en el campo entero de la iglesia que Juan Calvino allí organizó y estructuró. Y él necesitaba la ayuda de otros ancianos o pastores, no necesariamente que eran maestros y predicadores de la palabra de Dios, aunque podían enseñar. Aunque podían enseñar, ¿verdad? Ciertamente. Es una distinción que vemos aquí. Pregunta, ¿ustedes ven la distinción? Se ve, ¿verdad? Se puede discernir. No es algo necesariamente ficticio, artificial. Lo leemos otra vez. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Obviamente, también de esto podemos ver esa flexibilidad en la historia en la iglesia presbiteriana, donde va a haber un grupo de pastores que son remunerados por la iglesia y otro grupo de ancianos en el concilio laicos, ¿verdad?, que no son remunerados por la iglesia necesariamente y que tienen su trabajo y sus oficios, ¿verdad?, pero que trabajan en ese apoyo de ancianos y de supervisión de la iglesia de Cristo como anciano al lado de sus pastores maestros. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta al respecto?
Sí, yo quería lo que pasa es también aquí, por ejemplo, este mismo Timoteo, antes él está dando los requisitos de los obispos, y él dice en el verso 2, que el obispo tiene que ser apto para enseñar. Entonces, si uno ve en todo el Nuevo Testamento, hay un solo oficio que se le llama, es decir, hay dos oficios, diácono, y el otro oficio que se le puede llamar indistintamente
pastor,
obispo, anciano o pastor. Entonces, todos ellos Yeah. Todos ellos gobiernan. Dentro del oficio,
correcto,
todos gobiernan.
Correcto.
Y todos deben ser capaces de enseñar según cuenta Tito y Timoteo aquí en el capítulo
3. Ciertamente.
De hecho, cuando leímos ahora de 4 a 11, Efesios dice pastores y maestros.
Correcto.
Tienen que ser todos capaces de enseñar. Lo que no quiere decir
que todos lo van a
hacer. Que uno tenga
la misma,
la misma capacidad de don. Es decir, hay una pluralidad. Y una paridad, pero no todos son iguales. Hay, hay ancianos que tienen un don mayor, por ejemplo, para la consejería,
otros para la administración,
y los, sobre todo los reformados, que son los que conozco yo.
Sí.
Se le llaman ancianos docentes y ancianos gobernantes.
Excelente, excelente.
Y efectivamente, no todos tienen un llamamiento a. Por ejemplo, en la iglesia de Sué Michelén ha habido 10 pastores. Sin embargo, 36 domingos al año predica su Sué Michelén. Y Eduardo Saladillo, otro pastor que ellos tienen, ellos reconocen, si es un grupo, reconoce cuál es el punto fuerte de cada uno. Sin embargo, todos ellos gobiernan y todos ellos tienen que ser capaces de enseñar. Porque dice, otras partes de la escritura dice que corrijan a los que
A los que se oponen con mansedumbre y paciencia. Excelente, excelente, buen punto. So, no necesariamente ese anciano gobernante, tiene que tener como su responsabilidad principal la enseñanza pública, pero definitivamente debe ser capaz de enseñar en un contexto discipular, en un contexto privado, en un contexto de clase, en un contexto de exhortación. Eso debe estar, debe tener esa, esa capacidad para poder llevarlo a cabo. Adelante.
Doble estima. Con respecto al salario, también hay una intención allí de que el pastor pueda tener, hablando en el plano terrenal, la tranquilidad de saber que puede sustentar.
Ciertamente,
dedicarse al evangelio. Lo que está pasando en Cuba o en Venezuela. Muchos pastores tienen la mano en la cabeza porque, ¿qué hago? Me ocupo de la iglesia, me ocupo de mis hijos.
Tremendo.
Porque no hay la capacidad de al pastor para que el pastor se dedique a la obra. Y hay una intención también aquí de eso.
Claro. Sobre todo el que se ocupa de la enseñanza, que tiene más necesidad, demanda de preparación. Alguien ha dicho, y creo que es algo muy práctico, siempre lo he pensado, creo que es una buena medida, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo? ¿En qué medida? ¿Cuánto? Y lo que se ha dicho es que la iglesia puede ocuparse del pastor en la medida media y averaje de aquellos que sus miembros ganan. En otras palabras, si nosotros buscamos entre nosotros el medio, ¿verdad? El pastor no debiera estar muy por debajo o muy por arriba, sino debiera, la debiera saber ocuparse de él de tal manera que pueda haber una, al menos una, que él esté viviendo en la misma forma que el medio de su iglesia pueda vivir, ¿verdad? So, eso es una, yo creo que esto es una manera práctica, esto no es que lo diga la palabra, ¿verdad? Pero una manera práctica es algo que a mí se me llamó la atención. Y
eso,
algo,
tiene cierto sentido. De
claro.
También, porque, por ejemplo, no sé, vamos a poner una ilustración, un pastor que esté pastoreando ahí en Coral Gables y que en la iglesia todo el mundo esté por encima de los $200,000 al año, la mayoría de los creyentes. Entonces el pastor pues vaya ahí con su camisita medio rotica y que no tiene dinero para comprarse un zapato nuevo.
Ciertamente.
Bueno, y esta iglesia cómo está.
Claro, claro.
A que vive ellos.
Es interesante. Algunas iglesias, y aquí hay dos errores, algunas iglesias se glorían en la pobreza de su pastor. El pastor es tan pobre, tan humilde, tan frugal. Y otras iglesias se glorían en la exuberancia y la riqueza de su pastor. Sí, porque ahí es como, ¿verdad? Es decir, unos se glorían porque su pastor es tan espiritual que es tan pobre. Y otro, su pastor es tan exaltado. Es tan exaltado. Y hace poco hubo uno así, uno en, no me acuerdo qué denominación de estas, de las carismáticas, que le llamaron finalmente el rey. Tenía una iglesia de 25,000 miembros. Y un día lo coronaron como rey en la iglesia. Y el hombre era un supermillonario y bueno, al final del día fue un desastre la manera en que terminó, etc. Pero existen estos extremos. Y la Biblia nos da entonces principios y enseñanzas sobrias, pero buenas y prácticas para ocuparnos de nuestros pastores. Vayamos adelante, sí.
Yo creo que aquí en el capítulo 2 de Timoteo, ajá, en el verso 7,
sí,
yo no voy a leer en inglés porque la Biblia mía está en inglés.
Adelante.
Where is, I am ordained a preacher, ajá, and an apostle. I speak the truth in Christ and lie not. A, ajá, teacher of the Gentiles in faith and verity.
¿Cuál es ese? ¿Qué pasaje otra vez?
En el capítulo 2, Timoteo 1.
Timoteo 1.
En el verso 7.
Ya. Yeah. El verso 7. Uh-huh. Ya. Yeah. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Verdad? Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ah, gloria a Dios. Está ahí, está hablando de su ministerio, ¿verdad? De la obra que Dios le ha encomendado. Y se unen ahí su llamado único como apóstol y también como predicador, ¿verdad? De la verdad de Cristo. Terminamos hoy aquí en Hebreos capítulo 13. Continuamos la semana que viene. En Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, versículo 17. Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Tenemos un principio en la palabra de Dios, el mismo Cristo, cuando los discípulos quisieron exaltarse, algunos se querían sentar a su mano derecha, a su izquierda, y el Señor les dijo: no, esta exaltación en el reino está dada, ¿verdad?, para el que lo quiera dar de mi Padre, etc. Pero el que de ustedes quiera ser mayor en el reino, que se haga el siervo de todos. So, la excelencia, la grandeza en el cuerpo de Cristo, incluyendo a los pastores, es en estar al servicio del pueblo. Es en ser siervos de la congregación, no de enseñorearse sobre ella. So, en la medida en que hay un pastor que esté sirviendo a la congregación en su oficio de gobernar, ¿verdad?, y de gobernar particularmente, especialmente a la iglesia a través de la predicación y la enseñanza, y lo haga no como un asalariado, ¿verdad?, lo haga como uno que está buscando la edificación y la ventaja y el crecimiento de la iglesia, hermanos, nosotros no debiéramos tener ningún problema en someternos a ella. En someternos a ellos, en escucharles, en darles beneficio de la duda, ¿verdad? En buscar su consejo, en buscar su opinión. Tristemente hay algunos en la iglesia cuya misión parece ser el hacer la vida al pastor lo más miserable posible, lo más difícil posible. Hay algunos que son, como se dice, contrarians, contraristas, ¿no? No sé si en español se dirá así, donde de alguna manera es como que quisieran constantemente probar que le tienen que llevar la contraria al pastor, controversialistas, contrarios, donde constantemente es como que tienen que tener al pastor en una tensión, en un estrés. Dice la palabra. Dice: no, no hagan así porque no es provechoso para usted. Ese pastor se puede quemar, se puede enfermar, se puede entristecer, se puede frustrar, se puede cansar, se puede amargar.
Es por eso, hermano, yo creo que no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento, que no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que hable de pastor en singular. O sea, no hay apoyo para una iglesia local que tenga un solo pastor. Aquí mismo dice: obedecer a vuestros
pastores
en plural. Y en verso 7 dice: acordado de vuestros pastores.
Amén.
Entonces quiere decir que cuando hay un grupo de pastores, cuando varios, no solo.
Claro.
Puede ser que se defraude, que se canse, que se enferme. Incluso hay,
ciertamente,
en Estados Unidos creo que hay más de 20 instituciones que se ocupan de hombres desahuciados que han salido de la iglesia. Sin embargo, cuando hay un grupo de pastores, el peso del ministerio es que no hay ningún hombre que tenga todos los dones.
Claro, claro.
No hay ningún hombre que tenga todo el tiempo para atender una iglesia creciente.
En todos sus áreas.
En el sentido espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un grupo, se equilibra.
Exacto.
Ellos se ayudan entre ellos. Cuando hay un señalamiento, cuando ellos señalan, por ejemplo, alguien te dice, mira, David tiene esta situación. Bueno, llega al grupo pastoral, y puede llegar y decirte, mira, hermano, ese hermano no lo dijo oportunamente, o no lo dijo de la manera que lo tiene que decir, y tal, pero hay cierta verdad en esto que debemos analizar. Tenemos que tener un espíritu receptivo y enseñable. Y entonces ese grupo sostiene, porque la crítica no va directo a un pastor,
claro, hay un grupo, hay un grupo
que se están edificando. Y entonces te dice, hay cierta verdad, ¿no? O no, ese hermano se equivocó, hay que tratar con él, porque el grupo es... Porque todos los pastores son ovejas.
Somos ovejas.
Están pastoreando uno a los otros.
Así es.
Y se defienden uno a los otros. Entonces, cuando es un solo, vamos a decir, llanero solitario, es cuando vienen todas esas...
Estás abierto a mucha vulnerabilidad. So, gloria a Dios, ¿verdad?, por este argumento, por la pluralidad de ancianos en el cuerpo. Y gracias a Dios hemos estado tratando de discernir en esa dirección y tratando de crecer en esa área. Y bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad?, y ayude al cuerpo a poder apoyar esta idea, estas iniciativas, y poder tener esta actitud, ¿verdad?, para que sus pastores puedan gobernar con alegría y no quejándose. No hay nada más malo que un pastor que es quejumbroso y angustiado, y pastores, ¿verdad?, que estén en esa posición.
Algunos están hasta suicidados.
Leí un artículo que decía que el 80...
que todo es con...
Ah, sí, sí, así mismo. Con un orden.
Hay un ejemplo de un comportamiento de una iglesia con un solo pastor. Y entonces ahí está en tercera de Juan, con Diótrefe. Ahí vemos lo que puede llegar a suceder a veces. O se queman,
o se
vuelven autoritarios y dictadores. O sea, porque muchos vamos por ahí un papa protestante. ¿Ves?
Ciertamente.
Leí
ciertamente.
Un artículo que decía que el 80% del oficio del pastor. El 80% o más, una de las mayores enfermedades que le aquejaba físicamente era del corazón.
Sí, tremendo.
Están padeciendo del corazón de alguna forma.
No, y dicen que también una de las estadísticas es que la mayoría de los pastores no pasa de, no sé si es el primero o segundo año. Es decir, ver un pastor que pase también, que tenga una longevidad, es difícil. Es por la gracia y la misericordia de Dios.
Aparte de esto, tenemos que pensar que la iglesia, si no tenemos los fieles, los siervos que van a la iglesia, que son atraídos por esos pastores, no funciona nada. Así que,
sí, si ciertamente. Claro, claro.
Que apoyan al pastor.
Claro,
el pastor ni se enferma del corazón, al contrario.
La gloria a Dios.
Como
gloria a Dios.
Un espíritu que viene de Dios.
Gloria a Dios.
Para predicar mejor.
Así mismo. Yo he tenido eso en esta iglesia.
Los fieles que llegan a la iglesia.
Amén, amén. Y el Señor nos ha ido guiando. Nos ha ido guardando. Me ha guardado a mí cuando he estado solo y después acompañado. Y ahora en esta nueva iniciativa que tenemos de pluralidad, el Señor está haciendo la obra. Le doy gracias a Dios por eso.
Que es importante reconocer que cuando uno tiene pluralidad, eso da la imagen de que no hay ningún hombre, que es Cristo la cabeza realmente.
Claro, claro, claro.
Y entonces, ¿qué pasa? Lo importante de ese grupo de pastores es que cada uno de ellos debe reconocer que está puesto ahí por gracia, por un llamamiento de Cristo mismo. Que ellos tienen que estar conscientes que el que edifica la iglesia es Cristo,
es Cristo.
No son ellos.
Amén, amén.
El mismo
Cristo. Le servimos a él.
Edificar la iglesia de David.
Sí,
y no
sí.
Iba a edificar mi iglesia, sino yo, Cristo, voy a edificar mi iglesia.
A través de ellos.
A través de ese grupo.
So,
no viene el pastor, no viene nadie.
Tristemente. Y reconocemos, ¿verdad? Como el caso de Sven Michelin, el caso de John MacArthur, ha habido ciertos pastores, ciertamente, que llevan una, por virtud de su... de su obra, de su enseñanza singular y única, ¿no? Pero sí, creo que eso es reconocible, pero a la misma vez hay un peligro ahí. Hay un peligro y tenemos que ser guardados de ese peligro. Que Dios nos ayude. Hay un peligro para ese pastor de, vamos a decir, prominente. Hay un peligro y hay un peligro también para la iglesia. Peligro en términos de lo que ese pastor en su mente y en su corazón pueda albergar en términos de opiniones de sí mismo. Y hay un peligro también para la iglesia, como es el caso de que puede haber una caída y se cae ese baluarte y no hay un fundamento de ancianos que puedan apoyar y cuidar de esa iglesia. So, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Terminamos entonces. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ya oramos ya, ¿verdad? Bueno, somos despedidos en el amor y la gracia de Cristo. Nos vemos el domingo.